¿Cómo están, señores? Tenemos esta campaña de manera online. Muchos nos acompañan y estamos muy agradecidos. Aquí en el monitor vemos el rostro de mucha gente. Yo confío que muchos que no se ven aquí también están acompañándonos. Hoy vamos a escuchar la palabra de Segunda Reyes, capítulo 7 del Antiguo Testamento. Del versículo 1 al versículo 10 vemos la palabra. Vamos a leer.
Elisa 가로되 여호와의 말씀을 들을지어다. 여호와께서 가라사대.
Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová.
내일 이맘때 사마리아 성문에서 고운 가루 한세 한세겔 하고 보리 두세 한세겔 하리라 하셨느니라.
Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y dos seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria.
그때 한 장관 곧 왕이 그 손에 의지하는 자가 하나님의 사람에게 대답하여 가로되 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요.
Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventana
en el cielo,
¿sería esto
así?
Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
A la entrada de la puerta,
cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí para que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos.
Aram 진으로 가려하여 황혼에 일어나서 아람 진과 이르러 본즉 거기서 한 사람도 없으니
Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie.
이는 주께서 아람 군대로 병거 소리와 말 소리와 큰 군대 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람 서로 말하기를
Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército.
이스라엘 왕이 우리를 치리하려 헷 사람의 왕들과 애굽 왕들의 값을 주어 죄를 우리에게 오게 하였다 하고
Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra vosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros.
황혼에 일어나 도망하되 그 장막과 말과 나귀를 버리고 지인을 그대로 두고
Y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron a la tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro vestidos. Y fueron y lo escondieron y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron.
문둥이가 서로 말하되 우리의 소위가 선치 못하다. 오늘날은 아름다운 소식이 있는 날이오늘.
Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos.
우리가 잠잠하고 있도다. 만일 밝은 아침까지 기다리면 벌이 우리께 미칠지니 이제 떠나 왕궁에 가서 거하자 하고.
Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey.
그리고 성문지기를 불러 거하여 가로되 우리가 아람 진에 이르러 보니.
Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad.
그 한 사람도 없고 사람의 소리도 없고 오직 말과 나귀만 매 있고 장막이 그대로 있더이다.
Y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Hasta aquí vamos a leer.
하나님의 마음과 우리 마음의 차이를 이야기해 주고 있습니다.
Segunda Reyes capítulo 7 habla acerca de la diferencia del corazón de Dios y nuestro corazón.
우리는 대부분 하나님 믿는 기독 신자들은 성경을 읽습니다.
Los cristianos que creen en Dios, la mayoría leen la Biblia.
이야기는 모두 하나님의 말씀인데 그중에 가장 강하게 하는 이야기가 뭐냐면
Todo lo que la Biblia dice es la palabra de Dios, pero fuertemente menciona qué cosa?
하나님의 생각과 우리 생각의 차이를
Habla acerca del pensamiento de Dios y nuestro pensamiento. Dios es poderoso, tiene muchas maneras, tiene muchas tácticas más que nosotros. Cuando aceptamos la palabra de Dios tal como
es,
hay puntos que llegamos a entender, pero hay puntos que nosotros no alcanzamos a entender.
여러분 이번에 저희 그라시아스 합창단이 우리 집회 때 이 찬양을 매 시간마다 합니다.
El coro Gracias canta cada momento de nuestra campaña.
그라시아스 합창단은 2009년에 제주 국제 합창에서 최고상을 받았습니다.
En el 2009 en el concurso internacional Jeju el coro Gracias obtuvo el premio mayor.
2011년에 부산 국제 합창제에서 또 최고상을 받았습니다.
En el 2011 también ha obtenido un premio mayor en Busan.
2014년에 저 이태리 리베달 가르다에서 최고상을 받았고
En el 2014 en Libertad Garde también obtuvo un premio mayor.
같은 해 스위스 몽트르 합창제에서 혼성분의 최고상을 받았습니다.
También el coro mixto en Suiza Montreal obtuvo en el mismo año el premio.
2015년 독일 마르코도르프에서 최고상을 받았습니다.
En Markdorf de Alemania en el 2015 obtuvo también el premio mayor.
한국 사람은 독창을 잘하는 분들이 많은데
Los coreanos cantan muy bien el solo.
합창에서 국제합창 대상 받는 별로 이렇게 찾기 힘든 일입니다.
Realmente es muy difícil que un coro completo obtenga el premio mayor.
그라시아스가 세계 최고의 합창단이 되게 된 원인이 있습니다.
Hay una razón por la cual el coro Gracias es el mejor coro del mundo.
우리는 한 번에 저 뭐야 호주 오페라 하우스에서 공연이 있었습니다.
Tuvimos también un concurso en el Opera House de Australia.
근데 이제 저들이 그 합창을 해서 그때 마침 우리 지휘자가 없어서
No teníamos conductor en aquel entonces.
러시아 상페르부르크 국립음악원에 우리가 요청을 했습니다.
Habíamos pedido en el Conservatorio Nacional de San Petersburgo.
우리가 이제 2001년에 합창단이 설립했는데
En el 2001 nosotros hemos hecho el coro.
러시아에는 상페르부르크 국립음악원하고 저희들하고 굉장히 가깝게 됐어요.
El Conservatorio Nacional de San Petersburgo y nosotros nos acercamos mucho.
몇 얼마 동안만 지휘자 좀 보내달라고 부탁을 했어요.
Pedimos para que nos envíen a conductores.
그때 이제 보리스 아발리안이라는 지휘자가 왔는데
Vino el conductor Boris Avalian.
이분은 세계 성악의 최고의 그 이런 권위를 가지고 있는 분이에요.
Él es el mejor del mundo.
이제 그분이 와서 이제 합창을 지휘하게 됐습니다.
Él había venido a conducir al coro.
치면서 도 하고 말했습니다.
Había puesto do en el teclado y do le dijeron para que repita. Do.
다 도 했습니다.
Todo el coro había dicho do.
보리스 아발리 그거 아니다.
El conductor dijo. No, eso está mal. Eso no es do.
합창은 분명히 돌아갔지 레나 미 솔 안 그랬는데.
Realmente no había dicho ni re ni mi.
그 도가 아니라는 겁니다.
Pero que no era do.
아닌데 도 했는데.
No, dijimos do.
누가 도 안 한 사람이 있어?
¿Quién no dijo do?
다시 도.
De nuevo dijeron do.
합창은 도.
Do había dicho el coro.
그건 도가 아니다.
Eso no es el do.
제 딸이 그때 지휘를 하고 있었는데.
Mi hija estaba conduciendo en ese entonces. Una vez iba hablando conmigo.
아빠, 나 지금 가야 할 시간이에요.
Papá, ahora me tengo que ir.
보리스 선생님 꾸중 들으러 가야 돼요.
Voy a ir a escuchar regaño del profesor Boris.
보리스 선생하고 우리 합창단하고 그 음악 차원이 너무 다른 거예요.
El nivel musical del profesor Boris y nuestro coro era muy distinto.
그때 보리스 선생님이 우리 가르친 게 뭐냐 하면은
En ese momento que nos enseñó a nosotros
피아노를 쳤을 때의 기본 음이 442로 주로 조율해가 치는데
Dice que cuando uno ahora toca el piano la tonada básica es 442
보통 피아노 조율사에게보다 442로 하세요 440으로 하세요 그렇게 말
Y cuando van regulando entonces el sonido del piano le dice que sea ciclo 442 o 440
그러니까 이제 피아노 조율할 때에
Entonces, la tonada básica en el piano utilizan el ciclo 442. El coro no sabía nada de eso. Con empeño cantaban ellos. Con todo el corazón. Con todo el empeño. Ellos cantaban. Ellos habían dicho. Que la tonada normal es el ciclo 442. Pero lo que ustedes cantan, todo es distinto. Algunos cantan ciclo 441, otros 442, algunos 443. El coro no podía discernir eso. Desde ese momento el coro empezó a practicar sus oídos.
그 길을 가지고 442443 그걸 구분해야 한다는 거죠.
Con esos ojos, con esos oídos, haciéndolos detallados, sutil, debían diferenciar 442, 443.
440분제 일이기 때문에.
Viene a ser una parte de los 440.
그걸 구분한다는 건 굉장히 어려운 거예요.
Es muy difícil diferenciar eso.
노래를 불러야 하는 게 아니라.
No es que debe cantar. Si uno no hace sutil su oído, por más que la tonada está equivocada, ya que no puede discernir los oídos, pasa de largo. Comúnmente cuando el coro ahora practica dar la voz, claro, cuando entran al coro entra gente que sabe cantar bien. Cuando ellos aprenden a dar la voz, a su manera piensan que cantan muy bien, que dan bien la voz. Pero verdaderamente todos son distintos. Lo importante es que deben de tener la tonada básica en el ciclo 440. Todos los miembros del coro cantaban muy bien. Realmente son bastante buenos los que cantan en el coro. Ellos continuamente seguían cantando, pero no era una canción normal. El conductor Boris había dicho eso. Pero yo canto muy bien. Ahora me dicen que canto bien en donde fuese. Perfecto, muy bien. Pero el coro en sí debe dar un tono y la frecuencia musical debe concordar para que salga una tonada. El coro Gracias practicaba eso y era muy difícil, pero ya que lograban practicar eso, cambiaba la tonada. El coro siempre va cantando. La conductora es bien detallista. Ella dice, ¿por qué no has respirado en ese momento? Creo que el violonchelo se equivocó en esta ocasión, porque tú hiciste así. Ella entiende los errores que tiene el instrumento, las voces, y ella lo va mencionando. Para concordar en la tonada, no es que tampoco deben cantar mucho, no es que deben cantar bien tampoco.
Cuando
se une, no debe no debe tener un propio sonido. Si yo les cuento esto, ¿logran entender muy bien? ¿Entienden eso? ¿Entienden eso bien? Mientras que el coro va practicando de tal manera, ah, ya no puedo seguir más, no quiero más seguir en el coro.
Y así la gente reacciona.
Yo canto muy bien, pero en este coro no puedo seguir. Para concordar, a su manera, todos lo hacen muy bien. Por más que cante bien, viniendo al coro, si la tonada no se iguala, realmente no sirve para nada. Al contrario, ella interrumpe en el coro. ¿Ustedes entienden lo que yo trato de decir? Antes de cantar el coro, debe desarrollar sus oídos y haciendo que sea muy detallado, debe entender en qué frecuencia tal cosa, y cuando van ahora concordando en esa frecuencia hay armonía. Y así el coro va creciendo. En esta mañana hemos oído también al coro, hemos oído a la orquesta.
정말 첼로 손을 정하는데 그게 손가락 가지고 하는데.
Realmente para la tonada del violonchelo usan los dedos.
정말 손가락이 다 따를 정도로 해서 음을 맞추는 겁니다.
Se gasta todos los dedos y hasta tal punto van unificando los sonidos.
근데 오늘 전 지구의 모든 신앙생활 하는 사람들은
las personas que en este universo llevan la vida de fe.
내가 어떻게 했을 때 하나님과 마음을 같이 하는지 그거를 잘 모르.
Ellos no saben cómo unir su corazón a Dios, en qué momento. La gente dice leer la Biblia, orar, vivir de manera bondadosa, poniendo empeño, ofrendando, cumpliendo la ley. Y si así lleva bien la vida de fe, piensa que está llevando una buena vida de fe. Pero es distinto realmente llegar al criterio de Dios. Si uno exactamente no aprende acerca de la vida de fe, por más que lea la Biblia, hasta cierto punto, allí llega un problema. Yo estoy muy agradecido a Dios. En el año 1962, yo tuve mucha dificultad. Todo lo que había planeado había caído. Yo quería vivir ahora bien. Yo quería vivir bastante bien, buena vida. Pero todo lo que hacía había fracasado. Hasta ese momento, yo pensé que era bastante bueno yo. Claro, no era brillante, pero siempre pensaba, y bueno, imitando a otros, bueno, aunque no llegue al primer puesto, creo que yo podré llegar al tercer puesto. Imagínense cuán necio era ese pensamiento. Yo pensaba que yo era bastante bueno. Pero cuando uno entra en la vida de fe, había tantas cosas en la Biblia que yo no lograba entender. No es que no entendía, no estaba pudiendo entender, no conociendo el corazón de Dios, y con mi criterio, con algunas cositas que conocía, decía que conocía la vida de fe, pero no conocía el contexto general de la Biblia, conocía por parte. Cuando uno conoce por parte, puede ocurrir algo equivocado. Tiene necesidad de leer toda la Biblia. La Biblia en coreano tiene más de 1800 páginas. Yo tardo 2 minutos para leer una página. Y no voy calculando siempre esto nada más. Necesitaba 60 horas para leer toda esta Biblia. Si leía sin descansar, una vez ya podía terminar en 60 horas. algunas veces daba tiempo de una semana, no hacía absolutamente nada y solamente leía la Biblia. Entonces podía terminar a leer el Antiguo Testamento, la Biblia en una ocasión. Varias veces lo leí así, 10 veces, 20 veces. Cuando lo leí en la
30
veces, cosas que no iba encajando se encajaban en ese momento. Era el mismo libro de la Biblia. Dice, no hay justo ni siquiera uno. Entonces debe desaparecer todo Génesis, Éxodo, Levítico, todo. Pero dice Noé, varón justo. En Romanos 1,
Oh, 의인은 믿음으로 말미암아 살리라.
El justo por la fe vivirá.
야고보서에서
en Santiago
의인의 기도는 역사하는 힘이 많으니라.
Que la oración eficaz del justo. ¿Qué es lo que pasa?
의인은 나는 하나도 없는데.
Dice, no hay justo ni siquiera uno.
의인이 많아.
Pero ¿por qué hay tantos justos?
시편에 의인이란 말이 많이 나와요.
En realidad hay muchísimas partes donde dice justo.
어떻게 된 거야?
¿Qué es lo que pasa?
한쪽에는 의인 없나 하도 없다고 하고.
En una parte dice no hay justo ni siquiera uno.
한쪽에 또 의인이 있다 그러고.
En otra parte dice que hay justo.
아주 혼돈.
Ah, una gran confusión me llegaba.
지금도 어떤 사람은 의인 없나냐 하나도 없어. 그 한 가지만 아는 사람.
Hasta ahora hay gente que conoce solamente una parte que dice no hay justo ni siquiera uno.
의인이라 그러면 아휴 웃기고 있다 그래.
Cuando le decimos somos justos, por favor, no brome. No hay justo ni siquiera uno.
그에 따지면.
Y así iba contestando.
그래서 여러분, 이 지구에 많은 교파가 만듭니다.
En este planeta han surgido muchas denominaciones por eso.
한국의 경우에는
en el caso de Corea,
장로교 안에서
dentro de la iglesia presbiteriana
다른 교, 장로교 안에 있는 교파만 200여 개 가까이 됩니다.
Dentro de la presbiteriana hay 200 denominaciones aproximadamente.
똑같은 성경은 자기 나름대로 생각이 다른, 다 각각 다르니까요.
La misma Biblia a su manera lo piensa de manera distinta. Cuando profundamente nos adentramos a ver la Biblia, realmente hay tantas cosas distintas que ellos mencionan. Génesis, Éxodo, Levítico, así leía. Para leer la Biblia enteramente cambié mi vida. Por entero calculé mi vida. Nunca comí más de 2 minutos hasta que me casé. Nunca caminé así simplemente. Cuando estaba en el baño no me senté así simplemente. Siempre tenía la Biblia. Yo anotaba en un papel y lo llevaba para leer. Cuando ya leía 20 veces, 30 veces la Biblia, toda la Biblia hay un momento en el que se conecta todo. En Romanos 3:10 dice no hay justo ni siquiera uno. En Romanos 1:17 dice que hay justo, que se manifiesta la justicia de Dios en el Evangelio y llega para la fe. El justo por la fe vivirá, dice. No podía entender esta Biblia.
¿Por qué?
En el mismo Romano, en el capítulo 1, dice que hay justo, en el 3 dice que no hay justo. Es muy simple. No hay justo. Un pecador que no es justo, hay manera para que llegue a ser justo. Eso aparece en Romanos 3, versículo 23-24. Y todos han cometido pecado y están. Cuando vemos en el 23, han cometido pecado. Ellos no son justos. Ellos son pecadores. Pero cuando vemos nosotros en el 24, siendo justificados por la redención en Cristo Jesús de manera gratuita.
Aquí,
lo importante.
하셨으면,
Si Dios nos dice justo, somos justos. Sea quien fuera. ¿Esta persona era justo desde un comienzo? No. Era pecador. Tenía mucho pecado. Pero Jesucristo había lavado el pecado de todas estas personas. Y dentro de Cristo, mediante la redención, por la gracia de Dios, gratuitamente. Gracia dice gratuitamente sin ninguna paga. Yo no hice algo para obtener perdón del pecado. Hemos sido justos porque Jesucristo ha hecho algo. Es un pecador sucio. No es que yo hice algo. Ya que Jesucristo trabaja, se hará justo. Yo no era justo, yo era pecador, pero Jesucristo me ha hecho justo a mí. Y así se convierte en justo. Y el que diga no hay justo ni siquiera uno, se refiere a nosotros los hombres originales. Desde que ha nacido no hay nadie que ha nacido justo. Hemos nacido bajo pecado, hemos cometido pecado, hemos hecho lo malo, somos pecadores. Pero cuando Jesucristo a nosotros los pecadores nos hizo justos, todo pecado, cuando lo ha lavado el Señor Jesús, cuando Jesucristo nos ha dejado limpios, nosotros nos hacemos justos. No hemos nacido justos. Hemos nacido como pecadores. Comimos, tomamos, cometimos pecado, hemos cometido mentira, la maldad, y hemos caído en la maldad, en el pecado. Todos hemos caído en el pecado. Y Dios dice, no hay justo ni a uno. Todos han cometido pecado. Pero encontrándose con el Señor Jesús, cuando obtiene el perdón del pecado, no es que a medias recibe aquello. No es que confesando obtiene el perdón del pecado. Señores, deben pensar el obtener el perdón del pecado confesando. ¿Cuánto les parece que pueden confesar el pecado que cometen? Muchas veces cometemos pecados sin darnos cuenta.
Es
imposible que lavemos el pecado haciendo algo.
Es
imposible que seamos limpios haciendo algo. Cuanto más el hombre trata, queda sucio. No hay nadie que pueda lavar su pecado y quedar limpio con su empeño. Por lo cual necesitamos al Salvador. Nosotros hemos cometido pecado. Pero en Romanos
3:24,
en el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24,
Cristo Jesús 안에 있는 구속으로 말미암아.
Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Jesucristo, para redimirnos, fue crucificado y recibió todo el castigo por nuestro pecado. Recibir la salvación no es mediante nuestro empeño, mediante nuestro esfuerzo. El que yo ayune, el que yo ore, el que yo me empeñe, el que viva de manera buena, el que yo ofrende, no es por las obras. Sea lo que fuera, no se logra por las obras. En 2:8 de Efesios, por su gracia has obtenido la salvación. Eso no es de vosotros, es el don de Dios. Cuando vemos en el 9, no por obras. No por obras, dice. No por obras. yo haciendo algo. No es que lo logré haciendo algo, porque yo oré, porque yo ayuné, porque hice algo bueno, porque me empeñé, porque participé los domingos al culto. Esto es hacerlo de por sí. Y eso no es posible. Ustedes son pecadores. Y para lavar el pecado, porque han orado, porque han recibido sí, el fuego, porque han orado en el monte. No, no es así. No se puede porque yo lo haga. A eso se refiere cuando dice no por obras. Algunos dicen que obtuvieron el perdón del pecado porque obtuvieron el fuego orando en el monte. Cuando tiene el fuego, no se perdona el pecado. Se quema todo el cuerpo. El fuego es así. ¿Cómo que es fuego? No tiene sentido. Porque vio ahora una visión, porque hizo algo. No. No se logra porque nosotros hagamos algo. Si se logra porque hagamos algo, no hay necesidad de que venga el Señor Jesús. No hay necesidad de morir en la cruz. No hay necesidad de cargar nuestra cruz. Nuestro pecado, porque lo hacemos y no lo logramos, Dios enviando al Señor Jesucristo, la gente dice, porque con empeño oramos, porque con empeño ayunamos, porque nos arrepentimos, porque nos confesamos, porque nos arrepentimos. Cree que el pecado es perdonado. Si nosotros pudiésemos lavar el pecado, no hay necesidad de que venga el Señor Jesús. Aquí es lo que nos dice. No por obras. Hagamos lo que hagamos con nuestro empeño, no podemos recibir la salvación ni lavar el pecado. No es palabra de Pastor Oxupar, es lo que dice la Biblia. A medias cuando mira la Biblia. Algunos dicen, predicando, llorando, recibí el fuego, obtuve el perdón del pecado y el Espíritu Santo. El fuego viene, lo recibe. ¿Y quemó todo su pecado así? Y claro, se quemará todo y ustedes se quemarán y morirán quemados. No es así. No es que el fuego perdona el pecado. Jesucristo es quien perdona el pecado. En la salvación está el que salva y el que es salvo. La salvación se logra mediante el Salvador. Yo haciendo algo no es que logro la salvación. Yo haga lo que haga, no lo puedo hacer. Y ha enviado al Señor Jesús. La mayoría de las personas, bueno, dicen que leen la Biblia y conocen algunas partes y dicen que conocen. Pero estos 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, miles de ocasiones lo he leído. Continuamente lo he leído. Lo leí, conté y ya después de un tiempo ya no pude contar más de tanto. Exactamente no sé cuántas veces he leído la Biblia. Pero un poquito menos de 100 veces creo que leí. Leyendo la Biblia, entendí que la Biblia en sí es distinto a mi pensamiento. La Biblia en sí es distinto a mi pensamiento. La Biblia es distinto a mi pensamiento. Y lo que la Biblia dice, la palabra de Jehová, mis pensamientos son distintos a tus pensamientos. Mis caminos son distintos a los tuyos. Y como el cielo está más alto que la tierra, mi camino está más alto que el tuyo. Y mis pensamientos están en un lugar más alto que los tuyos. Este mundo, el corazón de Dios que está en lo alto, yo soy un hombre vil, ¿cómo voy a llegar a entender todo eso? Si oímos hasta este punto, uno debe ponerse a pensar en algo. Todo pensamiento que surge dentro de nosotros es distinto al pensamiento de Dios. Para entrar en ese mundo del corazón, mientras que lee la Biblia, ¿qué pensamiento le surge? Yo también me doy cuenta que mi pensamiento es distinto al pensamiento de Dios. El profesor Boris vino al coro Gracias. Antes de aprender a producir la voz, antes de aprender a cantar, ellos practicaron a oír, tocando el piano. No sé, hacían el solfeo, Solomón, algo así. Y oyendo eso, ahora hace que diferencie qué ciclo es esa tonada. Muy difícil. Todos los miembros del coro dicen, él es muy delicado. Yo canto muy bien, ¿por qué no me deja así ya? Si ya no puedo seguir, ya voy a dejar, no puedo, no. Hay gente del coro porque es muy difícil. Continuamente siguen cantando. Empiezan a sensibilizar la tonada que ellos tienen y eso se desarrolla. Ah, me equivoqué aquí. Y ellos van cambiando. Y así empiezan a cantar. En ese aspecto, el coro Gracias es muy brillante. Ellos, ya que tienen la misma frecuencia, y ellos comienzan a regular con el piano, no debe ser distinto a otra tonada. En el do de este piano aparece tal ciclo, el otro piano también debe tener la misma tonada. También el piano y nuestra voz. Exactamente, debe producir esa tonada y va regulando el oído. Ah, esto es correcto, esto está equivocado. Cuando uno con el oído que tiene va regulando la altura de la tonada y va regulando conforme a ello, las veces que el coro canta llega a tener la misma tonada. Sea que canten 10, sea que canten 20, sea que canten 30 personas, por más que cante hombre o mujer, el sonido de la misma frecuencia es lo mismo. Cuando llegan a ello, llega a tener un sonido. Lo que ustedes deben saber, el seguir creyendo en Dios es lo mismo que cantar en el coro. ¿Cómo fuese el pensamiento de ustedes y el pensamiento de Dios? Es distinto. Los oídos de ustedes son distintos a los oídos de Dios. Ahora, el sonido de ustedes deben encajarlo a la palabra de Dios. Eso que dicen que cantan bien, todo dejando a un lado. Discerniendo la tonada, deben cantar conforme a esa tonada. Y cuando empieza la vida de fe, con empeño al comienzo oran, leen la Biblia, cumplen la ley y van ofrendando, ayudan a otros, prestan servicios. Y cuando lo hacen durante un tiempo, llegan a entender que todo eso es inútil. Con eso no se logra. Luego unimos nuestro corazón a Dios. Para unir nuestro corazón a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Esos conceptos que uno tiene debe desecharlo por completo. Hay realmente esos conceptos que uno tiene. Y es un problema. Vamos a ver la Biblia de San Juan. El libro de San Juan. Había venido a los suyos y el pueblo no la aceptó. Luego, lo que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio la potestad de ser hijos de Dios. Cuando uno quiere recibirlo, debemos unir nuestro corazón al corazón de Dios. Conociendo algunos versículos, no podemos conocer el corazón de Dios. Nos encontramos con muchos pastores, a su manera tienen empeño, oran, saben muy bien. A su manera lo han hecho muy bien. Por entero la Biblia. Discúlpenme, los ancianos de la iglesia me han comprado un carro muy bueno. Yo tengo mucha edad. Yo envejecí. Tiene demasiadas opciones. Debe leer realmente como la Biblia, el manual. No tengo tiempo para leer eso. Y yo voy manejando. Cuando aparece algo en la pantalla, ¿qué es esto? El hermano que maneja cuando está, no hay problema, pero yo no sé nada del carro. Voy manejando, voy, vengo, el volante sé tocar. Solamente eso, tocar el freno. Y ya, aparte, yo no sé más nada. Yo le pregunto al hermano, mira, en la pantalla aparece esto, ¿qué es? Apenas lo que yo sé, arrancar, voy, presiono el freno, retrocedo, toco el volante, porque ya tengo licencia. Eso es lo único que hago. Pero el hermano durante días, semanas, había leído el manual, conoce todo. Yo tengo mucha edad. Si no conozco, le llamo por teléfono. En el monitor aparece esto. ¿Qué quiere decir esto? Pastor, eso no es nada. No se preocupe, venga nada más. Yo voy a resolver. La mayoría me dice eso. Hay muchas cosas que yo no sé.
하나에,
en un carro,
claro,
es distinto a la Biblia. Cuando uno trate, no habrá problema. Pero en el mundo todo no es fácil, especialmente la vida de fe, porque uno se ponga a orar, porque haya leído la Biblia, o porque con empeño haya tratado, porque haya cumplido la ley. Ay, ¿soy bueno en la vida de fe? Todo considera muy simple la vida de fe. Lo más importante en la vida de fe, tener un mismo corazón con Dios. Hoy nosotros hemos leído 2 Reyes capítulo 7. Samaria, Israel, había sido atacado por Siria. Peleaban con la espada, cha, cha, cha. Israel iba perdiendo y ya no lo lograban. Entraron a la ciudad y ellos se encerraron. En ese momento no había ni bomba ni cañón, no podían ni romper la puerta de la ciudad. Estaban peleando, entraron a la ciudad y no había más manera. Ya había sido sitiado la ciudad de Israel una ocasión y nos contaron cómo era. La altura de la ciudad no es como 20 metros. Viniendo el enemigo, llegando delante de la ciudad, ellos comenzaron a acumular tierra y la tierra subía, subía. Habían hecho un monte y ellos estuvieron a una altura más alta que la ciudad y ellos saltaron a la ciudad y al final había caído esa ciudad. Habían venido el ejército de los sirios y ellos se encerraron. No había ni cohete en ese momento. No había ni cañón. ¿Qué? No había manera. Y los sirios no se regresaban. Estaban un poquito apartados. Todos los días ellos estaban jugando ahí esperando. Es primavera. Cada país es distinto. Los japoneses, cuando van sitiando, ellos hacen la ciudad, amurallan solamente el palacio. Los coreanos amurallan toda la ciudad. Los chinos, cuando amurallan, amurallan todo el país entero. Por eso tenemos la gran muralla nosotros de China. Realmente amurallan la ciudad, no amurallan el campo. El ejército de los sirios estaban jugando fuera de la ciudad. Tenían miedo por el ejército y no podían más ir a cultivar. Podían aguantar un mes, dos meses. Poco a poco terminaba el alimento en la ciudad de Samaria. Y cuando ahora las personas de Samaria tenían hambre, las mujeres cocinaban a su bebé. Habían llegado, pero hasta el periodo tan vil. Cuando uno tiene hambre, dice que mira con una vista distinta. No sé si esto es real, pero en Corea del Norte dice que tuvieron mucha hambre. Y veían una gallina afuera. Tomaron la gallina y en la cacerola lo cocinaron. Su bebé estaba cocinado en la cacerola. Algunas personas vieron un cordero afuera, cocinaron ese cordero y era su padre cocinado que estaba en la cacerola. Dice que tiene tanta hambre y lo ve de tal manera. Nosotros decimos, por más hambre que tenga, ¿cómo va a cocinar al bebé? Ahora pensamos así. Pero cuando uno tiene mucha hambre, dice que así lo logra ver. Ya estaban con mucha hambre y entraron en una etapa tan miserable. El hombre de Dios, Eliseo, dice, había clamado a gran voz, señores, oí palabra de Jehová, dice. Así dijo Jehová. Mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y dos seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. El sea de flor de harina un ciclo, dos seas de cebada un ciclo. Si es un ciclo, viene a ser realmente dos seas de cebada. En realidad, en un sea de cebada, en aquel entonces habrá costado 10.000 ciclos. ¿Dos sea de cebada un ciclo? Era absurdo. Bueno, esto era la palabra de Dios. Dios había mencionado, pero ante mi vista era absurdo. Pero el ministro, el príncipe del reino dice, realmente por más que haga ventana al cielo, Jehová, ¿esto es posible? Pero el hombre Dios dice, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Bueno, era la palabra de Dios, pero este príncipe pensaba que su palabra era mucho más razonable. La mayoría de los miembros lee la palabra de Dios, leyendo, luego lo interpreta conforme a su pensamiento. Con la misma Biblia ha surgido muchísimas denominaciones cristianas. Bueno, no conozco toda la Biblia. Pero claramente sé que en algunas iglesias hablan de manera distinta a la Biblia. En la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, pero no solamente con eso. Dios dice que el alimento será muy barato. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, 12 de cebada un ciclo. Una parte de los 100, una parte de los 1000 quiere decir esto. Y el príncipe dice, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿será esto así? Los hombres, con el pensamiento del hombre, ellos están. Dios nos dice justos, pero nosotros no somos justos. Dios, cuando nos dice justos, ante nuestra vista, si somos justos, bueno, está muy bien. Pero yo tengo mucho pecado. He cometido mucho pecado. Yo he robado, he mentido también. No soy justo. Yo soy pecador. Así uno habla. En Romanos 3:23 hemos leído hace un momento, y siendo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 23 habla acerca de que cometimos pecado en sí, pero en el 24 no está presente Jesucristo. El hombre estaba en ese estado de haber cometido pecado. En el 24 aparece Jesucristo, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Jesucristo murió en la cruz y nos perdonó nuestro pecado. No es que nosotros hacemos algo. El Señor Jesucristo ha hecho algo y no hemos hecho absolutamente nada. Por la gracia de Dios, gratuitamente, sin ninguna paga, sin hacer absolutamente nada, el Señor Jesucristo ha muerto por nosotros y ha sido justificado. Nos dice justificado. Esto no es Pastor
Oxupar,
es la palabra de Dios. Dios nos dice justos a nosotros. Yo también me maravillé por esta palabra al comienzo. Era maravilloso. No es que dejé de cometer pecado. Cometí pecado. Pero Jesucristo muriendo sobre la cruz había pagado toda la paga de pecado. Lo ha perdonado. Y es una realidad que yo soy justo, que yo soy limpio. Jesucristo murió crucificado sobre la cruz. Recibió toda la paga de nuestro pecado. Y si decimos que somos pecadores, realmente vendría a ser el fracaso, la crucifixión del Señor Jesucristo que perdonó nuestro pecado. ¿No sería así? Dios nos dice que somos justos. Dios nos dice justificados. Yo robé. Yo mentí. Yo cometí la maldad. Yo soy un pecador. Pero Dios me dice que soy justo. Aquí, ¿cuál es el problema? Uno piensa que es pecador porque cometió pecado. Dios nos dice justos. Y tengo un pensamiento distinto a Dios. En ese momento tengo que seguir la palabra de Dios o mi pensamiento. En ese momento tengo que creer la palabra de Dios tal como es. En la palabra de Dios dice que yo soy pecador. No creyendo en Dios, confía en sí. ¿Correcto? La mayoría de las personas está llevando esta vida de fe. Jesucristo por nuestro pecado fue crucificado y cargó todo nuestro pecado. Pero si seguimos diciendo que somos pecadores, quiere decir que Jesucristo solamente ha fracasado en la cruz. Jesucristo, Dios dice, mañana a estas horas, valdrá él sea de flor de harina. Un sea de flor, un ciclo. Dos sea de flor, un ciclo. Dos cebadas, un ciclo. Así dice Dios, entonces será así. ¿Tú has oído? Sí, dice que es realmente dos sea de cebada, un ciclo. ¿Qué haremos? ¿Cuánto tenemos de arroz? Tenemos, comimos todo, nos queda la mitad. Sí, vamos a hacer esto. Ahora vamos a sacar una parte y lo comemos, y lo que queda vamos a vender todo. Y con lo que vendemos mañana a la mañana, vamos a comprar más de una bolsa de arroz. ¿Correcto? Si oímos eso, mañana a estas horas habrá mucha comida. Si uno cree, desde ahora ya es abundante. Queda una bolsa. Y nosotros con esto comemos suficiente y nos llenamos, vendemos todo y nos hacemos millonarios. Vendemos todo. Y si vendemos todo hoy, mañana si compramos arroz con eso, podremos comer 100, comprar 100 bolsas. En el momento que creemos la palabra, ya termina el hambre. Pero la gente no cree en eso. ¿Cómo es posible eso? Mañana, afuera están los sirios. ¿Cómo es posible? Comemos todo y no hay más nada. ¿Cómo que él sea de flor de harina, un ciclo? Absurdo. Es absurdo, absurdo. Confía más en su pensamiento que en la palabra de Dios. Confía más en, en su pensamiento que en la palabra de Dios. Es muy penoso. Muy penoso. En una ocasión llamé al pastor de Filipinas, Nam Kyung-yeon. Su hijo me contestó. Hey, cámbiame con tu padre. Mi padre está hospitalizado. ¿Por qué? Tiene fiebre de dengue. ¿Ah, sí? ¿En qué hospital está internado él? En Medical Center de Filipinas. Correcto. Y llamé a Medical Center de Filipinas. Yo llamé al operador y pedí por Filipinas y pedí por Medical Center de Filipinas y me cambiaron y dije, ICU, por favor. ICU quiere decir emergencias. Rápidamente me cambiaron a emergencias. Y yo dije, Korean Missionary Pastor Nam. El Pastor Nam, ese día, ¿qué había ocurrido con él? Él fue a la jungla a predicar el evangelio. Al regresar, durmió una noche, todo el cuerpo quedó bien negro. Los hermanos filipinas dijeron, pastor, tiene el mismo color que nosotros. No sabían. En ese momento, su color había cambiado por el fiebre dengue. Dice que cambia el color de la sangre en ese momento. Es una enfermedad de la región tropical. Realmente es alto el porcentaje de mortandad. Fue al hospital, tenía fiebre, estaba en un estado grave. No se curaba su enfermedad. El doctor, en el idioma de Filipina, en el Tagalog, dijo, este coreano va a morir. Él no podía hablar aunque oía la voz del doctor. Yo le dije, cámbiame con el pastor Nam Kyung-yeon. Después de un momento vino la pastora y contestó la llamada. Cuando yo dije, aló, la pastora reconoció mi voz y comenzó a llorar fuertemente. Pastor, ¿cómo vamos a hacer ahora? Pastor, ¿cómo vamos a hacer ahora? Y ella empezó a llorar. En el corazón de ella, su marido ya había muerto. Así dijo el doctor. También ella veía que no podía ni hablar y estaba muriendo. Yo también. Le dije, pastora, no llore. Continuamente lloraba. Ella lloraba oyendo mi voz. Pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? Pastor, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo haremos, pastor? Yo le dije, pastora, no llore. ¿Realmente quiere tener motivos para llorar? No llore. Óigame bien a mí. ¿Quién es el que envió al pastor Nam Kyung-yeon a Filipinas? La misión Buenas Nuevas lo envió. Pastor Ok Soo Park lo envió. Dios lo envió. ¿Para qué lo envió a Filipinas? Para anunciar el Evangelio. ¿Terminó el Evangelio? No todavía. Hay muchas cosas que hacer todavía. No va a morir. Dios le va a salvar. Y con el corazón de fe en Dios le hablé. La pastora dijo, ¿será? ¿Cómo que va a decir será? Si usted, digamos que es Dios, su siervo está predicando el Evangelio, ¿por qué le va a matar? No le va a matar. Realmente el hombre produce muchos pensamientos. Y ese pensamiento trabaja dentro del mundo del pensamiento. Algunos están entrelazando pensamientos de desesperación. Algunos están entrelazando pensamientos de esperanza.
Sea
cual fuera la desesperación, si lo atamos con el corazón de Dios, cambia esperanza. Pastor Nam, sin lugar a duda, era como un muerto, no podía ni hablar. El doctor también dijo eso. También él veía que era así. Pero dejando todo concepto del hombre, lo hemos podido ver dentro de la perspectiva de Dios. Necesitaba muchos evangelistas. Debía anunciar el Evangelio a Filipinas y enviamos al pastor Nam Kyung-yeon. Y la manifestación del Evangelio no había acabado en Filipinas. No hay razón para que le deje morir. Va a vivir, va a vivir. De ninguna manera Dios hará de tal manera. Yo le dije, cuando le hablé largo tiempo, la pastora, mi marido no va a morir. Dios le va a dar vida. Ese corazón tuvo ella. Descolgamos y fue al marido a hablarle. Querido, pastor Ok Soo Park de Corea llamó. No podía hablar él. En ese momento ya no podía hablar. Pero qué agradecido nos sentimos. Hasta el último momento, el órgano que sigue vivo es el oído. Ella habló en sus oídos. Pastor Ok Soo Park dijo, tú no vas a morir. Dios cuando te envió a Filipinas, te envió para anunciar el Evangelio. Todavía no acabó la obra de anunciar el Evangelio. Tú debes vivir, tú debes trabajar. Tú levántate. Pastor Ok Soo Park lo dijo así. El pastor Nam, derramando la lágrima, había oído eso. Dios me ama a mí. Hizo al pastor Ok Soo Park. Ahora, para que él me llame, entonces yo voy a vivir. Desde ese momento, en el mismo estado, ahora empezó a bajar la fiebre. Empezó a bajar la fiebre. Los doctores se asustaron. Ya empezó a hablar, empezó a comer la comida. Y luego, al día siguiente, le habían dado de alta, de manera normal. Es maravilloso lo que Dios hace. Señores, en caso que ustedes, en Hechos 13:22, Dios habla de esta manera. Yo he quitado a Saúl. Saúl hacía como él quería y lo echó. Y erige a David como rey. Y él atestigua. He hallado al hijo de Isaí, David. Él está conforme a mi corazón. Y él cumplirá toda mi voluntad. Yo cuando me encontré con el presidente Fernando Lugo de Paraguay, yo le hablé acerca de esta Biblia al presidente. Su Excelencia, cuando usted tenga un mismo corazón con Dios, David era pastor, realmente era tan inútil. La cuestión, cuando uno tiene un cuerpo débil, Dios le da la salud y ya. Cuando no tiene sabiduría, le da la sabiduría y ya. Si no tiene poder, Dios le da el poder y ya. No hay ningún problema. Si une el corazón con Dios, Dios sujeta a ese hombre, le da la sabiduría y le da un corazón grande, le da la salud, le da la paz, le da el poder. Es así. Su Excelencia, una su corazón con Dios, como David. Paraguay recibirá la bendición mediante Su Excelencia y usted también recibirá la bendición. Y luego, en la segunda ocasión, le dije a Su Excelencia que le voy a decir cómo tener el mismo corazón con Dios. Lo más importante es que usted sea uno con Dios. En primer lugar, hay una cosa que uno debe hacer. Su Excelencia, usted también es presidente, pero ha cometido pecado. Dios no puede comunicarse con un pecador. Primeramente, la obra que hace es lavar ese pecado. Usted, cometiendo pecado, no sé si piensa que es pecador, pero ha enviado al Señor Jesucristo para lavar su pecado. Y siendo crucificado en la cruz, todo pecado lo ha perdonado. Sí. La gente, Jesucristo murió por nuestro pecado y nos ha perdonado el pecado. Pero muchos dicen, pero soy pecador porque cometo pecado. Cuando leemos la Biblia, no es así. El Señor Jesucristo, cuando murió crucificado, lo más importante, cuando un fiscal ahora da la pena al criminal, ¿cómo es que dice? Para proteger la sociedad, nosotros le damos la pena mayor a este hombre. Realmente, pero la pena más alta es realmente pena de muerte. Por más que mate a uno, tiene pena de muerte. Por más que haya matado a dos, pena de muerte. Por más que haya matado a mil, es pena de muerte. Pena de muerte viene a ser realmente el castigo, pero el más grande del juzgado. Cuando mata a uno, bueno, cuando mata a dos, no puede matarlo y después volver a matarlo. Por más que mate a uno, es pena de muerte. Entonces, por más que mate a mil, es pena de muerte. La pena, pero la más grande, es pena de muerte. No hay un castigo mayor que la pena de muerte. Jesucristo murió por un hombre y con la pena de muerte acabó todo. Y por más que realmente se haya muerto por 10, por más que muera por el pecado de todas las personas del mundo, el castigo más grave es pena de muerte. No hay algo mayor que la pena de muerte. Ahora un hombre muere y no puede de nuevo morir. Jesucristo cargó todos nuestros pecados. El pecado de todas las personas del mundo. Bueno, recordando todo lo bien o mal que hacen, mezclando todo. El hurto, el adulterio, la fornicación, el homicidio. Y todo acaba por la pena de muerte. Cuando Jesucristo muere sobre la cruz, no murió porque tenga pecado. No tenía pecado. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Jesucristo, cuando muere por nuestros pecados, no es que en tal fecha, hasta tal día vivió. Bueno, yo te voy a alargar hasta tal fecha. Y hasta ahí nada más voy a lavar. Y si comete pecado después de aquel periodo, no me responsabilizo. No es eso. La eterna redención lo ha logrado. Vamos a buscar aquello. Hebreos capítulo 10. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. ¿Han encontrado Hebreos capítulo 10?
Versículo 10.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Jesucristo murió por nuestros pecados crucificado. Y la Biblia dice que hemos sido santificados. ¿Por qué? Jesucristo, cuando murió, murió por nuestros pecados. Bueno, yo pregunto. ¿La Biblia cómo dice? ¿Dice que somos santos o que somos pecadores? Aquí dice santificados, que nos ha lavado. El Señor Jesucristo, cuando murió crucificado, la pena, pero la mayor de todas, es pena de muerte. Por más que muera por una persona, pena de muerte. Por más que muera por miles de personas, pena de muerte. Por más que muera por las personas, por mil personas, pena de muerte. Dentro de esa pena de muerte, todo el pecado de nosotros está incluido. Y nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En esa voluntad somos santificados. Y es creer en esta palabra. Esto es la palabra de Dios. ¿Qué razón existe allí? ¿Cómo que hay tantas palabras que decir? Si Dios nos dice santos, somos santos y punto. Esto no es palabra Pastor Oxupar. Tampoco se refiere a la palabra de Pedro. Es la palabra de Dios.
Amén.
Amén. El que dice amén. 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 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El
11.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes han realizado sacrificio matando al cordero, al becerro. Ese sacrificio momentáneamente puede lavar el pecado, pero no para siempre. Por eso Jesucristo no había realizado sacrificio como los sacerdotes del Antiguo Testamento en la tierra. Aquí estamos en un espacio de tiempo, tenemos tiempo cronológico, pero estamos en la eternidad en el cielo. Aquí tenemos reloj, pero en el cielo no necesitamos reloj. Allí no corre el tiempo, es eterno, es eterno. No podemos ir con este cuerpo al cielo porque vamos a morir envejeciendo. Necesitamos un cuerpo que millones, miles, billones de años perduren y continuamos con un nuevo cuerpo allá. Derramando la sangre en esta tierra, uno es lavado por el pecado. Hoy el Señor ha muerto por el pecado de fulano y obtuvo el perdón del pecado. Pasa el tiempo. Y ya que ese sacrificio ha ido al pasado, cuando de nuevo realiza el sacrificio, no puede perdonar el pecado mediante ello. De nuevo debe de realizar el sacrificio de nuevo. Y continuamente con la sangre realizaban el sacrificio del Antiguo Testamento. Si Jesucristo hubiese muerto en esta tierra, si hubiese puesto la sangre de Jesucristo en el altar de esta tierra, las veces que cometemos pecado, Jesucristo moriría y no bastaría con que muera millones de veces. Jesucristo con esa sangre fue al templo de Dios para derramar su sangre. Y esa sangre es eterno.
Amén.
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 Aleluya.
Aleluya.
Vamos
un poquito más adelante en la Biblia. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 11, que es lo que dice allí. Cristo, pero estando ya presente como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación.
성전을 가지고 구약에 성막이라고 하는데
El templo en el Antiguo Testamento le dicen tabernáculo. ¿Por qué le dicen tabernáculo?
솔로몬 시대는 영구 건물을 지었지만
Porque en el periodo de Salomón habían hecho un templo.
모세 시대 때는 영구 건물 못 광야에 천막으로 해서 성전을 들고 다녔습니다.
Pero en el periodo de Moisés tenían como una tienda que debía moverse.
성막은 성전이야, 성막입니다.
Por eso no es templo, es tabernáculo.
그때 손으로 짓지 아니한 이 창조 속까지 더 크고 온전한 장막이나 하늘나라 그를 말합니다.
Por eso habla acerca del cielo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho en manos, es decir, no de esta creación, es del cielo.
장막이라고 되어 있는 영원한 하늘나라 저 성전입니다.
Aquí dice tabernáculo tienda, pero en el cielo es el templo eterno.
사람의 손으로 짓지도 안 했고,
no ha sido hecho por las manos del hombre.
창조까지도 안 했고,
tampoco no es de esta creación.
더 크고 온전한 성전.
Es el templo más grande, más amplio.
그래서 이게 장막이라고 표현됐는데.
Aquí está expresado como tabernáculo. En inglés dice tabernáculo, ¿verdad?
Yeah. 그러니까 영어 성경에는
en la Biblia en inglés dice más perfecto tabernáculo. Se refiere al templo en el cielo. El Señor Jesucristo no derramó la sangre en el tabernáculo de esta tierra. Tampoco era hecho por las manos del hombre, no de esta creación, era mucho más perfecto. En el templo del cielo él derramó la sangre. Vamos a ver el versículo 12. Y no por sangre de machos cabrío ni de
becerro,
sino por su propia sangre. Aquí en esta tierra lo daban por el cordero, por el becerro, becerro. Pero la sangre de los toros, los machos cabríos y de las cenizas. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta tierra lo hacían por la cabra, por el becerro. Pero Jesucristo, con su propia sangre, que no era de cabra ni de becerro, había realizado la eterna redención. Y una vez para siempre entró al lugar santo. Y había logrado la eterna redención.
그래서 예수 그리스도께서 그렇게 하심으로 한 장 넘어가서 14장 10장
Cuando pasamos al siguiente capítulo, Jesucristo haciéndolo de tal manera, cuando nosotros leemos el versículo 14, porque ha sido perfectos santificados por una ofrenda.
17절에,
cuando leemos en el 17,
저희 죄와 저희 부분 내가 다 기억지 아니하리라 하셨습니다.
Y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Y en el 18 dice: y ya no hay ofrenda más, porque hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Jesucristo había realizado la eterna redención y no hay más cosas que hacer. De manera perfecta ha perdonado los pecados. Detalladamente la Biblia nos dice esto a nosotros. Por lo cual, la paga de todo nuestro pecado lo ha acabado sobre la cruz. Dios nos dice justos a nosotros, nos dice santos a nosotros, nos dice perfectos. No es que no hemos cometido pecado, cometimos pecado, pero nos ha lavado para siempre. Estamos leyendo la Biblia con nuestro concepto y surgen muchos problemas. Y espero que crean en esta palabra, la Biblia. Entonces, sea quien fuera lo que diga, si Dios nos dice justos, somos justos. Si Dios nos dice santos, somos santos. Vamos a ver si realmente es santo. Así vamos probando. Dios nos dice justos. Dios dice que no se acuerda nuestro pecado. Todo ese pensamiento básico de ustedes, decirlo, mírenlo y entrando en esta palabra, teniendo la fe de creer en Dios. Cuando Dios les dice justo, son justos. Cuando Dios nos dice santos, somos santos. Creer de tal manera es creer en Jesús. Espero que a todos ustedes realmente sobreabunde aquella bendición. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. Señor, mediante Jesucristo perfectamente usted ha lavado nuestro pecado. Satanás nos engaña como si fuera que no es suficiente y que tenemos que hacer algo. Hemos sido engañados. Confiamos en la palabra de Dios. Nos ha perfeccionado. Nos ha santificado. Permita que vayamos a creer en la sangre de Jesucristo. Agradecemos al Señor que nos ha rescatado del pecado. Alabamos al Señor Jesús. Cuando la palabra nos dice que somos justos, somos justos. Muchas gracias, Señor. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias.